Pero Señor, usted tiene que darse cuenta que ahora usted no está sobre la mesa, sino que usted está debajo de la mesa. ¿Por qué? Porque los niños malcriados lo botaron de la mesa. Señor, usted no está sobre la mesa. Usted está debajo de la mesa y ahora usted es mi porción. Esta es la porción de los perritos.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida.
Nos acompaña hoy en el programa nuestro hermano Eric Romero. Bienvenido, Eric.
Es un gusto estar aquí nuevamente.
Hermano Eric, hoy empezamos una nueva sección en el Evangelio de Juan. En el capítulo 6 nos encontramos la historia reconocida por muchos de cuando el Señor Jesucristo alimentó la multitud que le seguía con solo 5 pedazos de pan y 2 peces. Este capítulo contiene muchas ilustraciones. Quizás usted nos puede dar unos antecedentes de cómo el Señor Jesús usa estas ilustraciones y tipos y los principios que se usan para interpretar estos cuadros.
Lo que hemos visto en los programas anteriores es lo siguiente. En Juan capítulo 3 vemos en la historia de Nicodemo una señal que nos enseña la necesidad de la gente moral, que es ser regenerada por la vida. Después, en Juan capítulo 4, tenemos a la mujer samaritana, donde vemos que la necesidad de la gente inmoral es ser satisfecha por la vida. La razón por la cual la gente peca es porque no está satisfecha. Necesitan que Cristo, como vida, entre en ellos para ser su satisfacción. Y al final del capítulo 4, tenemos a un hombre que se está muriendo, donde vemos que la necesidad de los moribundos es ser sanados por la vida. Todos nosotros nos estamos muriendo. Nos estamos muriendo físicamente porque todos hemos sido afectados por el pecado y la muerte. Todos necesitamos ser sanados por la vida. Después, en el capítulo 5, vemos a un hombre incapacitado y su historia nos indica que todos somos incapacitados y débiles y necesitamos ser vivificados por la vida. Finalmente, venimos a la historia en Juan 6, que nos muestra la necesidad de los hambrientos, porque en el mundo todos estamos hambrientos. ¿De qué? Necesitamos satisfacción, necesitamos realidad. Lo que ellos y nosotros necesitamos es ser alimentados por la vida. Necesitamos que Cristo, como vida, nos alimente y nos satisfaga.
Muy buena explicación, hermano Eric. Pienso que esto nos ha ayudado bastante. Ahora escucharemos a nuestro hermano Witness Lee para ver más de las señales que el Señor nos da en el capítulo 6 del Evangelio de Juan.
Here in chapter 6,
aquí, en el capítulo 6,
there's a sea in the wilderness,
hay un mar en el desierto
with the hungry people seeking,
con una multitud de gente hambrienta que está buscando alimento. En tipología, la tierra firme siempre significa la tierra creada por Dios. Y esta tierra es buena para la habitación de la gente. Pero el mar, con el agua sucia, siempre representa al mundo, no a la tierra, sino el cosmos corrompido por Satanás. En la profecía, cuando se menciona la tierra, esta siempre representa a la tierra que fue creada por Dios para la habitación de la gente, mientras que el mar, con el agua del mar, representa al mundo que ha sido corrompido por Satanás. Una cosa fue creada por Dios, la otra fue corrompida por Satanás. Deben de notar que en este capítulo hay dos aspectos concerniente al mundo que Satanás ha corrompido. El primero es que en este mundo no hay satisfacción. Y segundo, tampoco hay paz. Lo que hay allí es solamente hambre y problemas. Así que tenemos un mundo lleno de hambre y un mundo lleno de problemas. Gloria al Señor que en el mundo hambriento tenemos al Cristo que nos alimenta. Y en el mundo lleno de problemas tenemos al Cristo que nos da paz. Debo decirles también que en Génesis 2, Jesús es representado por el árbol de la vida, algo que pertenece a la vida vegetal, la que es buena para producir y dar vida, pero sin sangre, la que es necesaria para la redención. ¿Por qué? Porque en Génesis 2, el hombre aún no había sido involucrado con el pecado. Pero allá en Génesis 2, el hombre no necesitaba la redención. Así que en el capítulo 3, después que el hombre cayó, Dios sacrificó a los corderos para redimir a Adán y a Eva, los que habían caído, y hacerles abrigos de piel para cubrir su desnudez. Así que en el capítulo 2 de Génesis, la vida vegetal es adecuada, porque en ese tiempo la humanidad no había caído y no necesitaba la redención. Pero ahora, en el capítulo 3, la humanidad caída necesita no solo la vida vegetal, sino también la vida animal, no solo para alimentar, sino también para redención, para ser redimidos. Así que en el capítulo 6 de Juan, primeramente tienen los panes de cebada, que pertenecen a la vida vegetal, y esta es buena para alimentarnos. Pero después, cuando el hombre cayó, el hombre no solamente necesita ser alimentado, sino también necesita ser redimido. Y finalmente, en Juan capítulo 6, Cristo no solo es el árbol de la vida, sino que también es el Cordero de Dios. Usted tiene que ver que en el Cordero de Dios hay dos elementos, la sangre para redimir y la carne para alimentar. En la Pascua, la gente puso la sangre en el lintel de la puerta, por afuera, y comió la carne dentro de la casa. Y hoy día es lo mismo con nosotros. Aceptamos a Cristo en dos aspectos, como Redentor y también como nuestro alimento. Él no es solo la vida vegetal, sino también la vida animal. Él es ambos. Él es nuestro Redentor y Él es nuestro alimento.
En esta historia tan conocida de los panes y los peces, creo que todos apreciamos el milagro de que el Señor alimentó a tantos con tan poco. Pero lo que queremos enfatizar hoy es en los dos aspectos que vemos de Cristo en el milagro de los panes y los peces. ¿Qué tal si nos comparte cómo es que aquí vemos a Cristo en su aspecto redentor y como aquel que alimenta a la gente?
Es muy maravilloso que en este cuadro, cuando el Señor alimentó a los 5,000, nos muestra la salvación entera y completa de Dios. Los dos pececillos representan la vida animal, indicando que Cristo primeramente nos redime. Él derramó su sangre para redimirnos. En su redención disfrutamos el perdón y el lavamiento de pecados. Somos justificados, reconciliados y santificados posicionalmente para Dios. Esta es su maravillosa redención. Pero esto es solo parte de su salvación. Este es el fundamento de su salvación. Sobre esta base de su redención, Él nos alimenta consigo mismo como vida, para salvarnos orgánicamente en su vida. Este es el aspecto que Él nos imparte vida, representado por los panes. No solo somos redimidos, sino también alimentados con Cristo como vida, para que podamos ser salvos en su vida día tras día. Cristo vino y murió en el mundo satánico y pecaminoso a fin de redimirnos, pero Él no fue afectado por tal mundo. Él vivió en el mundo pecaminoso, pero no tenía pecado. En Él no había pecado. tal como en el cuadro aquí donde tenemos a dos pececillos, que viven en el agua salada, pero no son salados. O sea, que aunque viven en el agua salada, no son afectados por la sal ni invadidos por la sal. Por lo tanto, el pez representa a Cristo como nuestra vida redentora, que vino y vivió en el mundo satánico y pecaminoso para derramar su sangre a fin de redimirnos. También vemos que Cristo es representado por los panes de cebada. La cebada crece en la tierra, y cuando Cristo vino a la tierra, Él creció en la tierra creada por Dios, no solo para redimirnos, sino también para impartirse a sí mismo como vida en nosotros, a fin de que pudiésemos ser llenos con su vida. Es muy interesante saber que en la tierra de Judá, la cebada era la primera de las cosechas. Levítico 23:10 dice que segaron las primicias de la tierra. Esta primicia era la cebada. Y 1 Corintios 15:20 dice que Cristo es la primicia de la resurrección. Esto nos enseña que el pan de cebada significa al Cristo resucitado para alimentarnos. Este cuadro maravilloso nos deja ver a Cristo como nuestro Redentor y también a Cristo como nuestra vida para salvarnos orgánicamente con su vida y expresarle en la tierra.
Muy bien, hermano Eric. Tenemos un Cristo que nos redime y que nos alimenta. Aún hay mucho más que ver de nuestro Cristo en este capítulo. ¿Qué tal si regresamos a nuestro hermano Witness Lee?
En Palestina,
every year,
todos los años,
the first crop that
la primera cosecha que madura es la cebada. La cebada siempre madura antes que las otras cosechas. Así que en tipología o en figura, la cebada significa a Cristo en resurrección. El Cristo resucitado es la cebada. Es muy significativo que aquí en el capítulo 6, los 5 panes eran panes de cebada, lo que significa que está representando al Cristo alimentador, esto es, al Cristo resucitado. Tal vez usted discuta conmigo y diga que en el capítulo 6 de Juan, Cristo todavía no había sido crucificado. ¿Cómo entonces puede ser el resucitado? Bueno, tienen que saber que aún antes de su crucifixión, Él era la resurrección. No se olviden del capítulo 11, en que Él le dijo a Marta, yo soy la resurrección. No dijo yo seré la resurrección, sino dijo yo soy la resurrección. En este instante, conmigo, el eterno donde no hay elemento de tiempo, el pasado, el presente, el futuro, todo es lo mismo para el divino Señor. Después de su crucifixión o antes de su crucifixión, les digo, Él es la resurrección. Aún durante el capítulo 6, Él era el Cristo resucitado. Él es el Cristo resucitado, quien es vida para nosotros. Estamos alimentándonos de este Cristo resucitado. Esto tiene mucho significado. Que aquí, en el capítulo 6, los 5 panes eran panes de cebada. ¿Qué significa esto? Significa que el Cristo que nos alimenta es el Cristo resucitado. ¡Gloria al Señor! No solo 5 panes, sino también 2 pececillos. 5 panes tipifican la vida generadora de Cristo. Y los 2 peces tipifican la vida redentora de Cristo. Porque los peces son animales para la redención. A fin de regenerarnos, Cristo vivió como un hombre genuino en la tierra creada por Dios. A fin de redimirnos, Cristo vivió en el mundo corrompido por Satanás. Sin embargo, Él nunca fue afectado por la corrupción. Tal como los peces que viven en el agua salada, pero que nunca son salados, así es nuestro Cristo. ¿No es esto maravilloso?
En esta porción hay unos artículos que podemos considerar. Tomemos por ejemplo el punto de la resurrección. Hemos visto a Cristo en resurrección alimentando a la multitud. Pero, ¿cómo puede ser Él el Cristo en resurrección si en este tiempo todavía no había sido crucificado?
Este capítulo nos enseña que el Cristo resucitado, que es tipificado por los panes de cebada, es tanto el que nos alimenta como también nuestro alimento. En Juan 11:25, el Señor Jesús dijo, «Yo soy la resurrección». Él no dijo, «Yo seré la resurrección». Esto nos muestra que Él es la resurrección eternamente. La resurrección es una persona, quien es Cristo mismo. Cuando tenemos a Cristo, tenemos la resurrección. El Cristo resucitado es el que nos alimenta consigo mismo como la resurrección. Y esto es realmente maravilloso. También quisiera decir que la manera en la cual podemos alimentarnos con el Cristo resucitado está revelado al final del capítulo 6, que nos dice que podemos alimentarnos con Él por medio de la palabra viviente. Él dijo, «Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida». ¿Qué vida es esta? Esta vida es Cristo como nuestra vida de resurrección. Cuando leemos su palabra orando, ejercitando nuestro espíritu, podemos alimentarnos con la palabra y alimentarnos de Él como el Cristo resucitado en la palabra, y Él puede ser nuestro suministro espiritual. Y Juan 6:57 dice que cuando comemos a Cristo como nuestra comida espiritual, podemos vivir por Él y vivir por causa de Él. Esto es algo maravilloso. Como cristianos, necesitamos consagrarnos día tras día a comer del Cristo resucitado en su palabra.
Amén.
Es admirable ver a Cristo no solo como el que ha resucitado, pero como el que es la resurrección y el que es la comida espiritual de la cual todos podemos participar. Volvamos a Witness Lee para oír la conclusión de este mensaje de Juan capítulo 6.
Both loaves and fishes.
Tanto los peces como los panes,
signifying the smallness of Christ being life supply to us.
Significan que Cristo es pequeño y que como tal puede ser el suministro de vida para todos nosotros.
I must stress very much.
Y quiero enfatizar mucho este punto porque todos nosotros, los cristianos, siempre pensamos y siempre consideramos que Cristo, nuestro Señor, es alguien tan grandioso. Pero en este capítulo, el Señor Jesús no quería ser grandioso. La gente pensaba que Él podría ser el gran profeta, el que había sido prometido en Deuteronomio, y aún querían obligarlo a que fuese un rey. Pero el Señor Jesús escapó de ellos. Él quería ser solamente una comida para nosotros. A Él le gustaba ser pedacitos, no para ser su rey, sino para ser su comida. Lo que uno come, ciertamente es mucho, pero mucho más pequeño que uno, ¿no es cierto? Los 5 panecillos y los 2 peces fueron quebrados en pedazos. Esto significa que la pequeñez del Señor Jesús es más preciosa para nosotros que cualquier otra cosa. Oh, Señor Jesús, gracias que eres tan pequeño. En Mateo 15, Él no solo es el pan, sino que aún llegó a ser las migajas, los pequeños fragmentos del pan. Ustedes saben que muchos de nosotros no éramos aptos, no éramos capaces de tomarle como los panes, pero ciertamente somos aptos para tomarlo como las migajas. Usted conoce el que el Señor Jesús le dijo a la mujer cananea, que Él no era para ella. Él le dijo a ella, «Yo soy para Israel». ¿Quién es ella? Ella es simplemente un perrillo pagano. Yo vine para los hijos de Dios. Yo no estoy aquí para los perritos paganos. Esa mujer era muy buena. Ni siquiera se ofendió por la palabra tan dura del Señor, ¿verdad? ¿No te importo? ¿Y me llamas un perro? ¡Ah, yo te reprendo! Eso significa que te molesté. Pero esta mujer era tan buena y le dijo, sí, señor, yo soy un perrito pagano, pero aún los perritos paganos tienen la porción del perrito pagano. Y la porción de los hijos está sobre la mesa. La porción de los perros es debajo de la mesa. Señor, usted debe darse cuenta que usted ahora ya no está sobre la mesa, sino que está debajo de la mesa. Porque los niños malcriados lo botaron al suelo. Aquí, señor, usted es mi porción. Esta es la porción de los perritos. El Señor Jesús inmediatamente admiró su fe. Todos tenemos que disfrutar al Señor de esta manera tan baja. No traten de ir al cielo para disfrutarle. Tómenlo debajo de la mesa. Es muy lejos ir al cielo. Y el cielo es muy grande. Pero gloria al Señor, que en la tierra Él es tan pequeño. Él es tan pequeño, tan disponible. Él está disponible todo el tiempo. Oh, Señor, apreciamos tu pequeñez. Si tú fueses tan grande, nunca te podríamos tocar. Pero tú llegaste a ser tan pequeño. El Cristo resucitado es pequeño. Es tan pequeño que puede llenar nuestra capacidad. Y sin embargo, Él mismo es tan ilimitado. Y cuando más lo disfrutamos, más llega a ser Él. Si usted no le disfruta, Él simplemente permanece allí. Cuanto más lo disfruta, más aumenta Él. No tenga temor, que Él nunca se va a agotar. Usted nunca puede agotarlo. Cuanto más lo disfrute, más se incrementa. ¡Aleluya! Este es el Cristo resucitado.
Estas últimas palabras nos presentan otro aspecto de Cristo que quizás no hemos considerado antes en este estudio. Este aspecto es que Cristo, aun siendo la incorporación del gran Dios Todopoderoso, se presentó a la humanidad no en su grandeza, pero al contrario, se presentó humilde y pequeño. ¿Qué quiere decir esto para nosotros, hermano Eric?
Esto es verdaderamente maravilloso, porque nos enseña que Cristo es todo para nosotros. Él no solo es grandioso de una manera ilimitada, sino que también es algo muy pequeño que nos pueda alimentar y así Él pueda hacer nuestra vida y su ministro de vida. Ya fue señalado que cualquier cosa que comamos, cualquier cosa que nos pongamos en nuestra boca, tiene que ser más pequeña que nosotros. Y aún en esta historia, el que dio los pequeños panes y los pececillos fue un niño pequeño. Esto nos muestra la pequeñez de Cristo como nuestro suministro de vida. En esta historia vemos que después que el Señor hizo este milagro, la gente dijo, «Oh, este debe ser el profeta del cual se habló en Deuteronomio, y lo querían hacer un rey». Pero Él se alejó de ellos. Él no quería ser un rey de una manera externa y mundana de acuerdo a su concepto. Él quería ser la comida del hombre. Y tenía que ser pequeño para este propósito. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando Cristo vino a la tierra, Él no vino para ser un gigante religioso. Consideremos su vida. Él nació en un pequeño pesebre, vivió en un pequeño pueblo, se crió en una familia humilde y era un pequeño carpintero. Esto significa que Él era una persona accesible y disponible a todo hombre con el fin de suplirles vida. Y esto es algo maravilloso. Más adelante, en este capítulo, veremos que Cristo se comparó a sí mismo con el maná que vino del cielo. Bueno, una de las características del maná en Éxodo es que era muy pequeño. Sin embargo, no nos da la medida del maná. Esto nos enseña que Cristo es pequeño para que podamos comerle, pero no tiene ni medida ni tamaño. Él no tiene medida, ni en su grandeza, ni en su pequeñez, para que nosotros podamos comerle. Esto es demasiado maravilloso. Finalmente, lo que vemos al final de este pasaje es que los 5,000 fueron alimentados con una pequeña ofrenda de 5 panes y 2 pececillos. Y no solo eso, sino que también sobraron 12 cestas de los pedazos de pescado y de pan. Así que, aunque él es pequeño en tamaño cuando lo comemos, su riqueza es ilimitada. Tenemos un himno famoso que dice, «Grande eres tú, grande eres tú». Y sí, adoramos al Señor por su grandeza, pero también necesitamos decirle, «Señor Jesús, te alabo por tu pequeñez, qué pequeño eres». Él es lo suficientemente pequeño para que lo comamos y le disfrutemos. Él es accesible, Él está disponible y podemos disfrutarle como el pequeño Jesucristo, como nuestra comida espiritual día tras día.
¡Maravilloso! Muchas gracias, hermano Eric, por haber estado con nosotros en el día de hoy.
De nada. Agradezco al Señor la oportunidad de estar aquí.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Windesley.
Y aquí tenemos otro nuevo libro de Watchman Nee titulado La Fe Cristiana Normal. Las cuatro secciones principales en que se divide este tomo presentan un cuadro explícito de nuestra fe. Comenzamos por conocer a Dios, luego a Cristo y la Biblia, y llegamos después a comprender la redención, la vida y el Espíritu. En este libro, Watchman Nee habla de la interrogante de la existencia de Dios, que surge inevitablemente cuando el hombre trata de descubrir para qué es su vida. No se olviden, este libro se titula La Fe Cristiana Normal.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.